Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí. Con vuestra licencia, soberano Señor sacramental. Otro día una persona me preguntó, una persona que da clase en un colegio, le habían preguntado a sus alumnos que si todos los hombres están llamados a la santidad o nada más los bautizados. Y pues es bueno que recordemos que efectivamente la respuesta es que todos los hombres están llamados a la santidad. Todos los hombres están llamados a la contemplación. Todos los hombres están llamados, estamos llamados a la unión con Dios para siempre. Unión con Dios que comienza en esta vida y que, como sabemos, esta es parte esencial del mensaje del Opus Dei, como el planteamiento personal y a los demás de la meta más alta, no un planteamiento de mínimos, como diciendo, bueno, lo que tienes que hacer es tratar de evitar los pecados mortales, sino ve para arriba, siempre mira a las estrellas, no mires hacia abajo. Tu lugar es el más alto, ahí donde nos espera Dios para compartir con Él su felicidad para siempre, para unirnos a su amor. Por eso San José María, recordamos aquella anécdota que le pidió a su confesor que le aprobara unas mortificaciones extraordinarias, decía, porque tengo que ser santo y guía de santos, maestro y guía de santos, enseñar a otros el camino de la santidad y llevarlos por ahí, pero lógicamente yendo yo por delante, tengo yo que ser santo. Y decía que no había santo sin oración. Santo sin oración, no creo en esa santidad. El cardenal Ratzinger, en un artículo que publicó sobre San José María con motivo de la canonización, se preguntaba qué mensaje tiene San José María. ¿Qué es lo que está recordando al mundo? Y decía que hay personas que tienen una visión equivocada de la santidad porque a lo mejor se confunden con esa expresión de virtudes heroicas que pide la Iglesia cuando examina un proceso. Dice, ¿qué quiere decir heroico? Si virtud heroica no quiere decir que el santo sea una especie de gimnasta de la santidad que realiza unos ejercicios inasequibles para llevarlos a cabo las personas normales, como si dijera, no, es que yo no voy a poder con tanta carga, con tantas cosas tan difíciles. Cuando leo a lo mejor la vida de los santos famosos, pues veo que hicieron cosas muy extraordinarias, como, no sé, el padre Damián, que se fue a vivir entre los leprosos y él escogió irse así a estar con los leprosos, o no sé, la Beata Teresa de Calcuta, que se dedica a una tarea tan dura como buscar a los más miserables que están ahí en los basureros y sacarlos de ahí, ¿no? Es el cardenal. No quiere decir eso, que la santidad a la que todos estamos llamados sea hacer cosas inasequibles, actos espectaculares. Quiere decir, por el contrario, que en la vida de un hombre se revela la presencia de Dios. Eso es lo que quiere decir, que Dios en aquella vida tiene una prioridad, tiene una primacía. es el centro. Se está revelando Dios constantemente en la vida de esa persona. Y sigue diciendo, en otras palabras, ser santo no es otra cosa que hablar con Dios como un amigo habla con el amigo. Eso es la santidad. No es otra cosa. Hablar con Dios, todos sabemos, pues, la verdad, eso, qué fácil es y qué bien nos encontramos cuando hablamos con alguien que es nuestro amigo. Cómo podemos abrirle el corazón y nos entiende, y esa otra persona nos abre su corazón y nosotros entramos en comunicación y descansa nuestro corazón y nos confiamos y podemos platicar de todo. Dice, eso es ser santo. En la vida de esa persona se ha revelado Dios. Está hablando con él como un amigo habla con su amigo. Y continúa explicando el cardenal, ser santo no comporta ser superior a los demás. Por el contrario, el santo puede ser muy débil y contar con numerosos errores en su vida. Por eso a veces podemos estar conviviendo con personas santas y no pensamos que son santos. No nos damos cuenta. Como le pasó a las que vivían con Santa Teresita, que cuando se murió decían, pues, ¿qué vamos a poder decir de esta pobre monja que no hizo nada? Vivió aquí unos cuantos años, se murió muy joven, sí, tuvo una enfermedad muy dura, pero a veces también se desesperaba un poco en su enfermedad y nos molestaba porque teníamos que estarla atendiendo. Así que vamos a poder decir ahora que tenemos que hacer su nota necrológica. Pues el santo puede ser muy débil, tener numerosos errores. La santidad es el contacto profundo con Dios, es hacerse amigo de Dios, dejar obrar al otro. Pues eso es, que fácil, podemos decir, si yo logro estar en una relación permanente con Dios, estoy en camino de santidad. Si voy buscando que no sea yo el centro, sino que sea Él, estoy actuando con virtudes teologales y por lo tanto eso quiere decir que a mí me está moviendo desde dentro el Espíritu Santo. Después puedo seguir teniendo muchos errores y flaquezas, y sé que durante toda mi vida va a coexistir la cizaña junto con el trigo. Ahí va a estar, y no voy a extrañar, no voy a desanimar, y tampoco voy a desanimar al ver los defectos de los demás, porque puede ser que esa persona ya tenga un centramiento en Dios, ya está centrada en Dios. Así como nosotros aquí en la tierra estamos centrados en el sol y gira a la tierra alrededor del sol. Y si alguna vez, por quién sabe qué fenómeno, se saliera la tierra de ese centro, lógicamente empezaría a andar errática, ahí vagando por el espacio sin estar en el contacto con la luz y con el calor, y empezaría a acabarse la vida y empezaría a congelarse toda la tierra y a lo mejor hasta pues dejaría de existir esta fuerza de gravedad que nos sostiene aquí pegados al suelo y nos empezaríamos a caer al espacio y pues, quién sabe qué otras cosas pasarían. Lógicamente se acabaría todo. Y pues más o menos es lo que nos pasa cuando nosotros no nos centramos en Dios, estamos en otro centro. El que no ora, el que no está en esta constante presencia, de manera sutil pero segura, pondrá su ego en el centro de su vida y no a la persona viva de Dios. Como sabemos, es la gran lucha. ¿Quién está en tu centro? ¿Tú o Él? ¿Dios, la persona viva de Dios, o tu ego? Y pueden decir, es que yo, desde que nací, todo me está llevando a estar centrado en mi ego. Y sí, porque acuérdate que es lo que dañó el pecado. Acuérdate que el pecado hizo que te expulsaran del paraíso. Ya no estás en la invitación a la comunicación con Dios. Pero vino Cristo que te restablece la unidad y la amistad. Pues así se llama el libro de homilías de San José María, amigos de Dios, son amigos de Dios, están en amistad con Él constantemente. Han hecho que su corazón tenga un tesoro. Donde está tu tesoro, está tu corazón. El que ora, aunque sienta la atracción del ego, estará en un movimiento de descentralización de sí. Entonces tendría que decir, pues voy a buscar darle siempre a Dios la primacía absoluta en relación con cualquier otra realidad. Mucho más importante que, no sé, que mi trabajo, que mi descanso, que mi apostolado, que las relaciones humanas, que, no sé, lo que me preocupa. Voy a hacer que me suponga ya una continua atención. Porque si eso no sucede, la persona empieza a ser dispersada. Se dispersa por multitud de deseos, solicitaciones o miedos. Tiene otros deseos. Es juguete de otras pasiones. Su corazón está ocupado por un falso Dios. Tiene otras ansias. O a lo mejor está manipulado. Está solicitado por otras fuerzas, por ejemplo, por la moda. O se llena de miedos, se siente solo, parece que su vida no tiene sentido. Porque perdí mi centro, ya no estoy alrededor del sol, del sol que es el Señor. El otro día, hace bastante tiempo, porque era cuando era presidente de México Felipe Calderón, me acordaba que había un muchacho que iba a los medios de formación, que iba al círculo, y entonces durante el círculo estaba siempre mandando mensajes, contestando mensajes. El que daba el círculo, pues pacientemente lo aguantaba. Sí, bueno, pues, en fin, voy a respetar ese un día, si te regaño a lo mejor ya no regreso. Pero estaba ahí mandando mensajes. Y un día alguien consiguió una entrevista con Felipe Calderón, de los jóvenes. Y fueron todos esos amigos a ver al presidente de entonces, Felipe Calderón. Y cuando estaban con Felipe Calderón, este muchacho sacó su teléfono y se puso a contestar mensajes. Y hasta el presidente se volteó diciendo, ¿qué te pasa? O sea, estás con el presidente de la República y estás en otra cosa. Bueno, pues, yo qué pena. Yo a lo mejor no estoy con el presidente de México, estoy con Dios y a lo mejor estoy en otra cosa y yo podría estarme comunicando siempre con Él. Y a lo mejor tengo esto, estoy disperso, me dispersan multitud de deseos, de solicitaciones y de miedos. Por eso, como sabemos, nuestra vida está invitada a tener una continua oración y nos dice San José María, vive las normas de siempre. Siempre, la primera de todas, siempre es que estés en presencia de Dios. Ya después vienen las demás, pero ante todo, trata de mantenerte en la presencia de Dios. Como decía aquella persona que había estado en un colegio de monjas y que a lo mejor estaban un poquito ya inquietas todas las niñas y de pronto la monja que estaba ahí de maestra les decía, niñas, vamos a ponernos en la presencia de Dios. Y entonces todas tenían que callarse, cerrar los ojos, y se ponían en la presencia de Dios. Estoy en presencia de Dios, aquí como en la fachada de la iglesia de Montefalco, creo. Ah, no, en el retablo, hasta arriba. O en los dos lados, ya no me acuerdo. Hay un ojo, un triángulo y un ojo. Y eso quiere decir, oye, Dios está presente ante ti siempre. O tú estás presente ante Él. Dice Jacques Philippe, el cristiano no puede contentarse con tener regularmente tiempo de oración. Debe tender a orar constantemente, a estar siempre en un estado de unión con Dios, de amor y de adoración, ya que es ahí en donde encuentra su vida verdadera. Es como si tuviera yo ya mi tanque de oxígeno, voy ahí y me vuelve a dar vida. Un estado de unión, de amor, de adoración, y entonces puedo empezar a poner en práctica las demás normas de siempre, acciones de gracias, actos de desagravio, jaculatorias, cualquier manera de ponerme en contacto con Él, miradas, y todo me está recordando, y canciones, y imágenes que tengo, el Señor, de la Virgen, el Rosario. Dios no cesa de amarnos, de pensar en nosotros, y es precisamente lo que desearíamos hacer respecto a Él y vivir en permanencia en su presencia. Aunque a mí se me olvide estar pensando en Dios, estar en su, yo no dejo de estar presente ante Él. Él siempre está atendiéndome, viéndome. Esa es mi fe. Como dice la teología, Dios está presente por esencia, presencia y potencia. Pues aquí estamos recordando esto, está presente por presencia. Dios está, aquí en este momento está con nosotros. Él está con nosotros. Podemos hablarle al Padre, al Hijo o al Espíritu Santo, distinguiendo cada persona, Él está presente. Aquí está la presencia además sacramental de Jesús. Pero aunque estemos en la isla solitaria más remota, aunque estemos en el fondo del mar, ahí está presente Dios, que es infinito, absolutamente infinito. En Génesis, Dios le pidió a Abraham, diciéndole, camina en mi presencia. Camina en mi presencia. Y en el Éxodo, se dice de Moisés, en ese largo recorrido, caminaba como si viera al invisible. Pues igual, la fe me está diciendo, comunícate, acuérdate que estás llamado a eso, a la vida de relación con Dios. ¿Qué recomendaciones nos dan los maestros de espiritualidad? Pues San José María nos decía, ayúdate con pequeñas industrias humanas. A lo mejor ya están un poquito empolvadas, pero voy a volver a decir sí cuando, no sé, cuando suene un timbre, cuando subo una escalera, cuando veo una imagen. ¿Y qué tengo que hacer? Háblale. Háblale, aunque sea con frases cortas. Dile exactamente cuál es tu estado de ánimo. ¿Qué te pasa? Él ve tu corazón y por tanto puedes sencillamente decirle, no sé, ya estoy muy cansado, estoy harto, esto me choca, no aguanto esta persona. Exactamente así, ¿no? Él está viendo lo que tenemos, no hace falta que le maquillemos nada, porque está perfectamente atento a lo que está sucediendo en nuestro corazón. Podemos también asociar a Dios a nuestros trabajos, pidiéndole que esté presente en nuestras actividades. Si me vas a empezar algo, dile, invítalo, ¿no? O reza un acordados. Vente, vamos a la tertulia. No quiero estar en la tertulia sin ti. Y ahora voy a salir a la calle, vente conmigo, voy a un plan apostólico. Voy a rezar antes un acordados para que esté conmigo María. No quiero hacer esto solo. ¿Quién sabe qué barbaridad vaya a hacer si voy solo? No voy a hacer lo que debo. No voy a hacer lo correcto. Además, quiero rectificar porque solamente la voy a hacer por ti. No quiero hacer esto para que me vean o por quedar bien, sino solo por ti. Y cuando termine esa actividad, que no se me olvide darle gracias. O contarle cómo me fue. Es que me salió muy mal. Cuéntale tu fracaso. O tu alegría por que salió muy bien. Y luego podemos ir además, intenta, ya que estás en esa presencia de Dios, percibir su voz. A ver qué te quiere decir. Él nos está constantemente hablando interiormente, como ahorita estamos haciendo eso, ¿sabes? Yo quiero ser santo, no hay santo sin oración. ¿Qué te está diciendo? Si yo no estoy atento, como ese joven que estaba con su teléfono, incluso cuando estaba platicando con el presidente, voy a perder su orientación. No sé qué tengo que hacer, no sé qué tengo que decir. A lo mejor estoy ahorita solamente llevado por mi ego. Y como mi ego está desordenado, me están saliendo mis pasiones desordenadas. Entonces estoy perdiendo el camino de santidad. O sea, ¿qué es ser santo? Es mantente en la presencia de Dios. Nada más. Háblale como un amigo habla con su amigo, de todas las maneras posibles que un amigo tiene para comunicarse con su amigo. Pues que estemos atentos a sus inspiraciones. Continuas, siempre. Hay una gracia actual de Dios para mí. En ese instante siempre quiere algo. Que no me muevan, como decíamos, los deseos, las solicitaciones o los miedos. Por eso decía Santa Teresa que el que no hace oración, el que no está en oración, no necesita demonio que lo tiente. Ya, solito, se va a ir para abajo. Ya, su propio peso lo mandará al suelo. Y la misma Santa Teresa, que como sabemos es doctora de la Iglesia por su oración, por enseñar la oración, decía que hay que hacer tres pasos, que era simplemente tres pasos muy sencillos para mantenernos en esa contemplación de Dios. Si el primero es vivir recogidos, efectivamente, si yo vivo desparramado, recógete, o sea, métete dentro de ti, ve a tu corazón, y lo podemos hacer también cuando venimos a hacer nuestras medias horas de oración, sí, recógete. Por eso estoy en silencio, por eso pues estoy en un lugar tranquilo, por eso si hay ruido de fuera me tapo los oídos, o si hace falta cierro los ojos, recógete, vive en recogimiento. Por eso el tiempo de la tarde y por eso el tiempo de la noche, y por eso pues evitar las conversaciones ociosas, recógete, siempre recogido. En segundo lugar decía, evita cualquier complicación interior, porque te puede en ese momento llegar cualquier justificación de decir, no sé, es que no puedo, es que esta presencia de Dios es una imaginación. No, hazlo como, pues, como los niños, cree como creen los niños, ama como aman los niños, reza como rezan los niños, ¿sí? De una manera totalmente ingenua, sencilla. Y después decía actos simples, como mirar, estar, callar, admirar, saberte mirado por los ojos de Cristo. Y entonces vas a empezar a estar en contemplación y serás contemplativo en cualquier actividad. Pues una cosa muy sencilla, a veces sonreír, hacer un guiño con el ojo, admirarte de lo que sea, de la naturaleza, de esta presencia de Jesús en el Sagrario, de esta compañía suya tan entrañable. Y entonces vas a caminar como si vieras al invisible, como Moisés. No solo te vas a poder meter en la contemplación en su vida, en sus misterios, cuando contemplo los misterios del Rosario, cuando contemplo cualquier otro pasaje de la vida del Señor, sino que también lo vas a poder sacar a tu vida y decir, ven, vas a participar conmigo en cada situación, porque estoy recogido, porque evito cualquier complicación, simplemente darle un manotazo, decir, no, quítate, no me estés haciendo que yo raciocine demasiado, simplemente voy a meterme como un niño a tu mundo, voy a invitarte a que hagas las cosas conmigo, a que lo hagamos todos juntos. Y entonces estoy en camino de santidad, con todos mis defectos. Pues este es, decía el cardenal Ratzinger, la fisonomía del Opus Dei. Dice, quien tiene esta vinculación con Dios, quien mantiene un coloquio ininterrumpido, se abre a todos los desafíos del mundo y no tiene miedo, porque está en las manos de Dios y cae en las manos de Dios. Si el que mantiene la vinculación con Dios. Verdaderamente todos somos capaces, todos estamos llamados a abrirnos a esa amistad con Dios, a no soltarnos de sus manos, a no cansarnos, a volver, a retornar al Señor, hablando con Él como se habla con un amigo, sabiendo con certeza que el Señor es el verdadero amigo de todos, también de todos los que no son capaces de hacer por sí mismos cosas grandes. Y podríamos decirle como Santa Teresa decía, qué buen amigo hacéis, Señor mío, qué bien estoy contigo. Que no te pierda, como dice aquel punto de camino, ¿por qué no fomentas el trato, la amistad con el gran amigo que nunca traiciona? Jesús es tu amigo, el amigo inseparable. Es el camino de la oración, el camino de la contemplación, es el camino de la santidad, el camino de la oración continua. Aquel que deja que Dios tenga la primacía de su vida, claro, es difícil que diga, me voy a quitar esto y aquello y este pensamiento y esta tontería de mi ego. Voy a estar siempre en tu presencia, voy a decir, bueno, qué fácil. Aunque haya cometido un pecado, aunque me haya portado muy mal, siempre está esperándome con los brazos abiertos. Siempre quiere que yo vuelva a Él. Pues está desplegando la presencia de Dios en nosotros. La oración continua es el ejercicio de las virtudes teologales. Es este camino sencillo, asequible a todos. El camino de María. Camino a decir, siempre estás en presencia de tu Hijo, siempre estás en conversación con Él. Cuando se te perdió en el templo, estabas muy afligida, no tanto porque pensabas que le hubiera pasado alguna cosa mala, sino porque no estabas viéndolo, porque no podías hablarle, porque no podías oírlo, porque no podías vivir sin Él. Ojalá nos pase a nosotros, ya no puedo vivir sin ti. Ya es esa mi manera. Me voy a quitar cualquier complicación interior. Ah, es que ya me porté muy mal, me da mucha vergüenza. No, no, ve. Es que es una cosa fantasiosa, quítatela. Evita cualquier complicación, dice Santa Teresa, métete. Simplemente velo haciendo, apoyándote al final en actos simples. No sé, cosas muy sencillitas, no grandes razonamientos. Pues es el camino de la contemplación que enseñó San José María y que, como sabemos, es el mismo camino de la santidad, porque la santidad es para todos. Existe esa voluntad salvífica universal de Dios, absolutamente para todos los hombres, que estamos invitados a recorrerla y a enseñarla. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José de mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.